Muchísimas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este evento virtual. Quiero también unirme al saludo al doctor Santiago Castro, el presidente de la asociación, muy exitoso durante estos últimos años. Quizás este sea nuestro último evento público y quería hacer ese saludo, darle la bienvenida a Hernando José. Espero que podamos trabajar muy pronto en los diferentes temas del sector. Agradecerle al doctor Upegui, el presidente de la Junta, la invitación y la convocatoria a este evento. Y sin más, yo quisiera empezar mi presentación. Es la presentación que tengo la he dividido en cuatro diferentes partes. Primero quiero hacer un recorrido rápido por los temas del COVID. Ya quienes me precedieron en el uso de la palabra han planteado algunas cosas. Yo quisiera mostrarles otros datos, sobre todo en la dimensión fiscal para Colombia. El segundo también ha sido tocado, lo tocó muy elocuente el doctor Upegui, y voy a hacerlo rápidamente, el debate sobre tasas de interés. El tercero es el desafío fiscal que enfrentamos, no solamente, y eso es lo que quiero enfatizar, en virtud de el choque que hemos recibido asociado al COVID, sino también a temas más estructurales y a preguntas de política fiscal que los colombianos siempre nos hacemos. Cuando estamos en problemas, siempre empezamos a hacernos las preguntas, a responderlas de manera democrática y a tomar las decisiones que hay que tomar. Y finalmente, mostrarles a ustedes algunos de los temas básicos de nuestro documento sobre política del sector financiero y mostrarles algunas cifras del desarrollo de esas diferentes iniciativas. Empecemos entonces con el tema del COVID. Aquí ustedes ven un indicador que publica la Universidad de Oxford, que preparó la Universidad de Oxford, que recoge diferentes indicadores acerca de qué tan rigurosas son las medidas de aislamiento social, etcétera, y comparamos a Colombia, que es la línea anaranjada, con otros países. Ahí se ve que la respuesta en materia de confinamiento obligatorio fueron bastante rápidas en Colombia, bastante fuertes, y se han venido relajando a partir del mes de septiembre, de la manera en que se muestra ahí, y ahí se compara con algunos otros países representativos de diferentes tipos de respuesta al choque que recibimos. En el siguiente gráfico se ven un poco los resultados. Aquí se muestro los indicadores de muertes confirmadas acumuladas por millón de personas. Nosotros en Colombia tenemos un comportamiento de cierta manera atípico. Tuvimos un periodo largo de preparación, que ahorita les muestro los resultados de eso, y una pendiente muy parecida al del resto de países. Somos un país que queda en una región muy, muy afectada por el virus. Tenemos que entre los principales víctimas de esta pandemia están países latinoamericanos de manera prominente y estamos viendo también que en Europa las cosas no están tan buenas ahora que empezó el otoño. En términos marginales, ya no en términos de lo acumulado, sino unos promedios móviles de tipo diario, tenemos ahí el caso de Colombia. Tuvimos un mes de agosto tremendamente duro para el país, donde teníamos, en términos de millón de personas, teníamos del orden de 6 muertes confirmadas. Eso empezó a bajar ya en el mes de septiembre y ya estamos en unos niveles terribles, pero comparables a los demás países de la muestra. Ahí quiero resaltar el problema, tal gerente lo acaba de decir, de cómo los rebrotes, en el caso de Francia, por ejemplo, que tengo ahí, son muy fuertes y deben llamar la atención sobre los temas que ha tratado el ministro de Salud en Colombia, que es la necesidad de continuar con los cuidados, continuar con la prevención, continuar con el buen manejo, de nuestras actividades diarias. Sigamos. Aquí está un poco la respuesta en materia de política fiscal. Desde el punto de vista presupuestal, nosotros dispusimos unos gastos equivalentes a 30, casi 34 billones de pesos, es decir, 3,5 puntos del PIB, pesos más, pesos menos, dividido en tres grandes capítulos. El primer capítulo, la atención a la emergencia sanitaria como tal. El segundo, la atención a población en condición de vulnerabilidad a través de programas de fortalecimiento en los programas de la red de protección social convencional, pero también con la introducción de nuevas medidas, algunas de las cuales fueron mencionadas, y que valga subrayar, ha tenido un papel absolutamente protagónico en nuestro sistema financiero, como lo decía esta mañana el doctor Upegui. Y finalmente, medidas de protección del empleo y de la reactivación económica, subsidios de la nómina y demás. Total 33 billones, no es extraño, digamos, internacionalmente. Nuestros pares, digamos, de países emergentes han dispuesto del orden de los 2,5 puntos del PIB, un poco menos que nosotros, y los países más avanzados, mucho más que nosotros como proporción del PIB. Aquí se ven los resultados en ese primer círculo, en ese de respuesta. Fuimos, en la medida en que tuvimos el tiempo para prepararnos, nos fuimos preparando. Aquí simplemente pongo los indicadores en términos de disposición de unidades de cuidado intensivo en el país a partir del mes de marzo y hasta los últimos datos observados, y cómo eso ha sido un esfuerzo que cobija toda la población del país. Las líneas azules es el número total de unidades de cuidado intensivo disponibles, y la naranja, la oferta, y el lado anaranjado es la disponibilidad actual, que estamos por los órdenes de los 4,700, superior incluso a lo que teníamos en el mes de marzo. Sigamos. Aquí se ve, digamos, otra manera de enfocarlo, y también basado en estimadores preparados por esa misma iniciativa de la Universidad de Oxford, sobre la manera en que los países han reaccionado a través de apoyos económicos para sus poblaciones. Ahí está el caso de Colombia en comparación con otros países, y lo que vemos es que nuestra respuesta es una respuesta, digamos, comparativamente similar a la experiencia internacional. Entonces, la conclusión de esta primera parte es que hemos hecho un esfuerzo grande, una respuesta que de cierta manera es convencional, ha sido similar a la respuesta que han dado otros países. En algunos sectores, en algunos de los indicadores, tuvimos una respuesta más rápida y más fuerte, y ha tenido una dimensión fiscal importante que voy a discutir más adelante. Ahora, yo quisiera, dado el foro, hablar de tasas de interés. Aquí están, digamos, el gran debate, lo escucha uno en el Congreso de la República, etcétera. Esto es una inquietud que vale la pena tener la discusión de la manera más atada a las cifras posible. Aquí está la evolución de las tasas de interés de los TES. Ustedes lo que ven ahí es que las tasas de interés, claro, tuvieron ese primer salto. Nosotros nos coincidió la llegada del COVID al país con el deterioro de los términos de intercambio y una sobrereacción de los mercados que nos forzó a nosotros a tomar decisiones un poco convencionales en materia de cómo hacer el financiamiento. No era el momento de salir a los mercados, ese momento llegó más adelante y lo hemos ido aprovechando hasta el sol de hoy. Hoy mismo estamos inmersos en una operación de manejo de deuda ambiciosa, cuyos resultados esperamos que sean digamos, similares a los que hemos obtenido ya en otras ocasiones. Pero el punto de fondo es que las tasas de interés de la deuda pública tuvieron esa sobrereacción y han ido bajando en consonancia con entre otras cosas, la política monetaria internacional, nuestra propia política monetaria interna, y ese es un primer punto importante. Y lo segundo es, desde el punto de vista del sector financiero, las tasas de interés, mírese por donde se mire, sí han tenido una consonancia con las condiciones financieras internacionales y con las decisiones que se han tomado desde la Junta Directiva del Banco de la República. Ahí se ven diferentes indicadores de tasa y cómo esos diferentes indicadores de tasa han venido bajando. Más importante quizás es hacer un análisis más estructural, y afortunadamente hay un trabajo reciente de los doctores Galindo y Steiner, que tienen dos resultados importantes. Es un trabajo estupendo que tiene dos resultados importantes. El primero es que la manera en que se transmite las decisiones de política monetaria a las diferentes tasas de interés es uno o muy cercano a uno, y tiene unos rezagos naturales y que puede tomar alrededor de 12 meses. Y el segundo resultado es que haya una cierta asimetría, que cuando las tasas de interés se bajan, como es el caso de esta específica coyuntura, las respuestas de que tienen las tasas de interés tienen una reacción más, digamos, más ligada a la evolución de las decisiones de política que cuando la política monetaria se vuelve contraccionista. Sigamos. Entonces, en el debate de tasas de interés, yo quisiera concluir que no es correcto plantear que el sistema financiero o que los mercados financieros en general no hayan respondido al ambiente de amplia disponibilidad de liquidez en los mercados internacionales y a las decisiones de política monetaria que, a mi juicio, adecuadamente se tomó la Junta Directiva a partir del mismo mes de marzo. Pero ahora vamos a pasar al tema de fondo, que es el tema del desafío fiscal que enfrentamos. Y lo quiero plantear, digamos, como coyuntura, pero también en un sentido de más largo plazo. Como coyuntura, aquí en este cuadro se resume un poco el problema. El problema es que nosotros estábamos pensando, al comenzar el año, que nuestro recaudo iba a ser del orden de los 158 billones. Resulta que una vez nos llega el shock y tenemos nuestros primeros estimativos, ese estimativo se redujo en unos 24 billones de pesos, más de 2 puntos del PIB, y estamos estimando un recaudo significativamente inferior en este año del orden de los 134 billones. Y eso está descompuesto en caídas a lo largo y ancho de toda la estructura tributaria colombiana. Entonces, la coyuntura ha implicado dos cosas: un incremento en los gastos, que aproximábamos en 3.3 puntos del PIB presupuestalmente, más la toma de riesgos por fuera del balance que se han hecho, por ejemplo, a través de garantías de créditos que mencionaba el doctor Upegui. Ese es un problema coyuntural que nos lleva a una elevación de la deuda. La estamos estimando que la deuda pública, que venía creciendo desde el momento mismo en que empezaron nuestras dificultades conocidas, más o menos en el año 2014-2015, venían aumentando nuestra deuda. En el año 2020 vamos a superar el 60% de niveles de endeudamiento y nos tenemos que empezar a hacer la pregunta de cómo hacer para rebajar esos niveles a niveles más ligados a nuestra trayectoria de mediano y de largo plazo. Entonces, para eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que nunca ha habido en la historia económica mundial una reducción de deuda sin crecimiento económico. Es decir, la principal medida de política fiscal, si se quiere, no es exógena, es una variable endógena y es el crecimiento económico. Entonces, aquí lo que he tratado de hacer es mostrarles a ustedes un cuadro en el cual se pone la dinámica fiscal en el contexto de un círculo que puede ser un círculo virtuoso, pero que también puede ser un círculo vicioso, cosa que hemos sacado doctorado en América Latina en generar círculos viciosos de ese estilo, pero que ese es nuestro gran desafío. Ese círculo va de una dinámica fiscal, de unas decisiones de política fiscal que afectan naturalmente la percepción de riesgos. La percepción de riesgos, a su vez, tiene unos efectos sobre los mercados financieros, afectando el ambiente para los inversionistas. Ese ambiente para los inversionistas tiene unos efectos sobre la actividad del sector privado, que retroalimenta la política fiscal a través de sus efectos en el recaudo tributario y sus efectos en la velocidad a la cual se pueden reducir esos gastos temporales asociados al manejo de la crisis de la pandemia. Y así sucesivamente, ese círculo que arranca en unas decisiones de tipo fiscal es el motor esencial, como lo vemos desde el gobierno, de la reactivación económica. Está rodeado de dos diferentes contextos que hay que tener muy en cuenta y que son el mercado financiero internacional, lo que está pasando allí, y lo que está pasando en el sistema financiero doméstico, al cual ya se han referido quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Empecemos por el mercado financiero internacional. Ustedes ven ahí un gráfico que muestra lo que ha pasado con la tasa de interés de los bonos emitidos por el Tesoro americano a 10 años, desde el momento de la crisis del 2008 hasta nuestros días. Y la característica esencial es que los mercados financieros han estado amparados por una tasa de interés inusualmente baja desde el punto de vista histórico, pero que en la coyuntura actual son incluso más bajas que ese contexto. Ese ambiente de bajas tasas de interés y amplia disponibilidad de liquidez ha afectado prácticamente todos los mercados, inclusive ahora ya hay preocupaciones sobre si esto podría tener un lado malo en el sentido de inflar artificialmente el precio de algunos activos, y ya empiezan a notarse esas preocupaciones que, como preocupaciones, de cierta manera son bienvenidas porque sugieren la necesidad de empezar a reflexionar a más mediano plazo esta situación. Pero por ahora, y eso lo han dicho los principales bancos centrales del mundo a través de sus comunicaciones que arrancan a mediados del mes de septiembre hasta nuestros días, en comunicaciones que digamos que el Fed espera tasas de cero por lo menos durante el siguiente año. El Banco Central Europeo habla incluso más agresivamente de estímulos amplios. En Inglaterra ya el último comunicado del Banco Central sugiere que ya se están preparando y ya están tratando de entender la lógica de un contexto en el cual pueda la economía operar con tasas de interés negativas, como es el caso en más o menos el 60% de toda la deuda pública emitida hoy día en el mercado internacional. Por el lado del mercado doméstico, ya han sido mencionados, pero yo quisiera reproducir cuatro puntos de un comunicado que sacó el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero en su última sesión de mediados del mes pasado. Cuatro conclusiones. La primera, la cartera de créditos y el tamaño de los balances es más o menos igual en marzo de lo que es en agosto del año 2020. Es decir, el balance como tal, en términos agregados, es un balance que es estable ante semejante choque. Ese es un primer punto. Segundo punto es que los riesgos de crédito y de liquidez, lo mostraba el gerente, se mantienen en niveles similares a los evidenciados previo al periodo de la coyuntura actual de COVID. Tercero, trabajo estupendo en el cual nos mostraron a los quienes participamos ahí, que es el Ministerio de Hacienda, pero también está la Unidad de Regulación Financiera, el FOGAFIN, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia, y en ese trabajo nos mostraban que no existe evidencia que permita afirmar que el comportamiento positivo de estos indicadores responda a respuesta endógena a las flexibilizaciones que la Superintendencia Financiera tomó a través de dos circulares muy importantes en el mediados y a finales del mes de marzo, circulares que ya están haciendo su migración natural a programas muchísimo más individualizados y muchísimo más, afinados de lo que era esa aproximación, de bulto que se tuvo en esas decisiones. Tercer punto, no existe ninguna evidencia que permita apoyar esa hipótesis de que esas flexibilizaciones tienen que ver con la fortaleza de los balances y de los indicadores de riesgo. Y por último, como es natural, también lo mencionaba el doctor Upegui, también lo mencionaba el gerente, y es que aquí estamos de cara a un proceso en el cual ya se ha visto un incremento sustantivo de las provisiones, lo cual tiene efectos en los PIGs naturales y obvios, y el punto de fondo es que esos deterioros, por decirlo así, en los PIGs que se van a observar, que están siendo observados y se van a seguir observando a medida que vaya mutando los programas de flexibilización con la realidad de largo plazo, no afectan de manera significativa los niveles de solvencia, y eso salía de todos los tres tests que se examinaron. El punto de fondo de ese tema de la reactivación tiene un soporte en las decisiones que recientemente se aprobaron en el Congreso de la República. Es decir, vamos a hacer un esfuerzo por que la inversión pública sea un factor importante, mucho más importante de lo que ha sido tradicionalmente, con el fin de que en el año 2021 ese sea un motor. Desde luego eso tiene unas implicancias fiscales, pero la decisión que se tomó y el apoyo que se le dio a la recuperación desde el presupuesto nacional es muy sustantivo. En ese gráfico ustedes ven la evolución de la inversión pública presupuestada en el mediano plazo, y ustedes ven la gran diferencia que hay en lo que estamos planteando para el año 2021, con una inversión pública del orden de 58 billones, o sea, muy cercana al 6% del PIB. Ese proceso busca que se soporte algo que ya viene ocurriendo. Aquí ustedes lo que tienen son indicadores de las encuestas tradicionales que hace FEDESarrollo a los industriales, a los comerciantes, etcétera. En este primer gráfico se muestra un rebote muy importante desde el momento en que nuestra economía tocó fondo, en ese aterrador segundo trimestre que tuvimos hasta nuestros días, la última de los resultados observados en septiembre. En el gráfico del lado izquierdo ustedes ven el indicador como tal, unas líneas rojas donde sacan unos promedios móviles como para quitarle el bailoteo a la serie. Es de orden 3 el promedio móvil, le quitan alguito del bailoteo, ahí sigue bailando, pero no tanto. Y en el lado derecho, ustedes lo que ven es el indicador ya en una ventana que se centra en el periodo diciembre del año 2019 hasta nuestros días. Y ven un claro rebote empezando, digamos, en el segundo trimestre mismo del año, que fue un trimestre tan duro, pero que esos indicadores tocaron fondo más o menos en el mes de marzo, abril de este año. En el siguiente se ve lo mismo en el caso de la confianza de los comerciantes. Es uno que venía siendo muy fuerte, comenzó el año muy, muy fuerte y tuvo una caída tremenda en el segundo trimestre del año y hoy en día ya exhibe niveles, no, desde luego, no comparables a los que se observaron al comenzar el año, pero sí unos indicadores que claramente están en una trayectoria de recuperación. Y estas trayectorias de recuperación que se pueden ver en diferentes indicadores que no los voy a aburrir mostrándoles, es lo que nosotros buscamos a través de ese esfuerzo en materia de inversión pública reforzar y fortalecer. El problema que nos implica la coyuntura no es el único problema y desde luego no es el principal problema fiscal que tenemos, y nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura para tener esa discusión de una manera seria y ordenada. Yo quiero simplemente mostrarles el desafío. Nosotros tenemos estimado en el 2021 recaudar unos 153 billones de pesos. Para poner una métrica, porque tanto cero lo confunde a uno, eso equivale más o menos a unos 10 millones de pesos por hogar de Colombia. Si promediamos el recaudo y dividimos entre el número de hogares, eso nos da del orden de 10 millones de pesos por hogar. Eso, a su vez, se utiliza de una manera bastante preasignada en tres grandes rubros: el SGP, que se lleva 47, casi 48, las mesadas pensionales, que se llevan 42, y los intereses de la deuda, que se llevan otros 33, lo cual nos deja 29.4 billones. Es decir, una vez pagados esos tres rubros absolutamente rígidos, casi que definidos constitucionalmente los unos o tremendamente rígidos los otros, nos deja el 19% del recaudo disponible, más nuestra capacidad de endeudamiento. Este es el problema principal que tenemos que enfrentar. ¿Cómo enfrentarlo? Pues aquí hay unos indicadores y unas propuestas. Los indicadores son, nosotros recaudamos muy poquito, en comparación con América Latina recaudamos del orden de 3 puntos menos, y ni qué hablar de miembros de la OECD que recaudan, digamos, 14 puntos más del PIB que nosotros. Pero también tenemos unas peculiaridades en términos de composición que es necesario discutir. En términos de, por ejemplo, los impuestos a los ingresos, enfatizamos el impuesto de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, con poquito en materia de personas naturales, más o menos un punto de diferencia en términos de América Latina, y del orden de, digamos, se invierte totalmente en relación con los países de la OCDE, y ese es, digamos, el telón de fondo en el cual debería ocurrir nuestra discusión. Aquí se ven, digamos, los gastos tributarios. Los gastos tributarios básicamente son las exenciones. Las exenciones son sujeto de hoy día de una mirada global por parte de un comité de expertos de primerísimo nivel, pero básicamente me sorprendería que lo que salta a la vista es muy sencillo y es el gran desafío. Y es, de los 8 puntos del PIB que tenemos en el 2018 como gasto tributario, y eso viene creciendo desde el año 2011, por ejemplo, era solo 6, hoy en día, o no hoy en día, pero sí en el 2018, es del orden de 8, y esto es sacado del marco fiscal de mediano plazo, que por ley, el gobierno desde el año 2004 tiene que presentar un informe sobre el gasto fiscal, y estos son tres diferentes momentos, no se trata de una coyuntura. Pero el grueso de los 8 billones, de los 8 puntos del PIB, que se repite y se repite y se repite, que son 80 billones, que son 80 billones de exenciones, pues 6,6 de los 8 se deben a las exenciones de diferente estilo que tiene el régimen del IVA. Entonces, un poco esto es algo que debe ser parte o informar el debate sobre cómo arreglar el problema que tenemos estructural de finanzas públicas en Colombia. Esos expertos nos deben en febrero del 2021 presentar un informe alrededor de todos estos gastos tributarios y un informe final en junio, pero ya en febrero yo creo que tenemos una idea clara de si se reafirma o no se reafirma lo que muchas otras comisiones de expertos ya nos han dicho. Sigamos. Entonces, básicamente concluyendo el desafío fiscal, ¿sí? Primero, tenemos un shock coyuntural que tuvo unas implicaciones fiscales importantes. Por el lado del gasto, nos tuvimos que gastar 3,3% del PIB y por el lado del ingreso, se nos perdieron ingresos del orden de 2% del PIB, y ese es el efecto de la coyuntura. Pero más allá de ese efecto de la coyuntura, que desde luego tenemos que enfrentar, lo cierto es que no hay manera de bajar esos niveles de endeudamiento sin crecimiento económico, y el argumento que tenemos que tener en Colombia es que no hay crecimiento económico sin un respaldo en la sostenibilidad y en la credibilidad fiscal. La credibilidad y la sostenibilidad fiscal no son un capricho, sino que son parte muy importante del devenir de la economía como un todo y el bienestar de la ciudadanía como un todo. Y finalmente, dentro de los términos de ese desafío fiscal, pues tenemos muchísimas tareas por hacer, y tenemos, como siempre lo hemos hecho en Colombia, y eso es un motivo de orgullo, los colombianos nos podemos meter en muchos problemas, algunos exógenos, otros endógenos, pero siempre llegamos a una conclusión y siempre somos capaces de salir adelante sin traumatismos para nuestro sistema financiero, sin traumatismos para nuestra sociedad, sin traumatismos para nuestro crecimiento de mediano plazo. Finalmente, el desarrollo del sistema financiero, les quería simplemente recordar el documento de política pública y mostrarles algunos de los resultados que hemos tenido. Ya para terminar, que ya se me fue el tiempo. Tenemos ese documento que se nutrió de diferentes fuentes, fue coordinado por la Unidad de Regulación Financiera y tiene una visión de contar con un sistema financiero más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo, y va desde esa visión hasta acciones concretas, que es lo que quiero concentrar. Siguiente. Aquí están, digamos, los objetivos, que son 5: la promoción y la transformación eficiente del ahorro y la inversión, el fomento de la inclusión financiera, la consolidación y seguridad y estabilidad financiera, que incluye algunos de los temas importantísimos que mencionó el doctor Upegui, impulso del acceso al sistema de pagos, en lo cual hemos tenido enormes avances también, y el fortalecimiento del marco institucional, y todo lo cual debe terminar en unos indicadores de seguimiento. Esos indicadores de seguimiento incluyen 5 en el caso del primer objetivo, 4, 3 y 3 en el caso de los últimos objetivos, y nosotros estamos esperando terminar el año con una ejecución del orden entre el 14% como ejecución de la política pública y la adopción de las recomendaciones de la misión de mercado de capitales en alrededor de un 20% adoptada al finalizar el año 2020 y pasar a 75% con un trabajo constante y decidido en el año 2022. Ese es un documento muy importante para el gobierno. Yo creo que es algo que nos permite tener discusiones más estructurales, más allá de las angustias obvias, naturales y claras que tenemos que tener en respuesta a esta coyuntura. Yo casi que cumplo el tiempo, pido disculpas por el exceso y muchísimas gracias nuevamente por organizar este evento.